Esto es Hacker News Daily, un podcast de la familia Brie. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy traemos exploits Zero Day publicados en masa desde una cuenta anónima de GitHub, la fractura entre Volvo y Polestar por los aranceles y más de 13,000 cámaras web abiertas sin contraseña mapeadas en un solo sitio.
¿Alguien está usando una cuenta anónima de GitHub para publicar exploits Zero Day sin avisar antes a los fabricantes? Lo llaman mass drop y el volumen ya es llamativo.
¿Pero por qué soltar tantos a la vez sin disclosure en lugar de reportarlos? Eso no es el ciclo responsable habitual.
Porque justamente quieren forzar visibilidad pública. La persona detrás de la cuenta escribe que los Zero Days se acumulan porque los vendors no responden, así que los publica todos de golpe.
O sea que es una protesta, no un robo.
Exacto. En lugar de esperar parches, el mensaje es, ya que ignoran los reportes privados, aquí tienen el exploit público.
¿Y qué tipo de fallos está tirando? Porque si son críticos, el riesgo no es menor.
Hay de todo, desde escalada de privilegios hasta ejecución remota de código. Varios apuntan a software empresarial sin CVE asignado todavía.
Eso deja a los equipos de seguridad en una posición horrible, sin parche, pero con el exploit circulando.
Justo ese es el dilema. La persona alega que la presión acelera la corrección, pero pone a los defensores a correr contra cualquiera que lea el repo.
Y la gran pregunta para quien escucha, ¿revisarías ese repo para protegerte, aunque estés usando exploits sin autorización del vendor?
Tienes que decidir si conocer el ataque ahora compensa el riesgo de usar código no verificado. Varias empresas ya están monitoreando la cuenta para adelantarse.
Así que al final, el mass drop te obliga a moverte, te guste o no el método.
Volvo está capeando los aranceles estadounidenses bastante bien, pero Polestar se ha quedado completamente fuera. ¿Qué hace que una marca se salve y la otra no si las dos tienen raíces chinas?
La diferencia está en dónde ensamblan los coches que llegan a Estados Unidos. Volvo tiene una fábrica en Carolina del Sur, así que esquivó los aranceles más duros. Polestar fabrica casi todo en China, así que un arancel del 100% la dejó sin margen para competir.
Entonces no es tanto un rescate a un aliado como una cuestión puramente física de dónde está la planta.
Exacto. Volvo se protegió diversificando su producción hace años y esa decisión es la que ahora marca la frontera entre seguir vivo o desaparecer del mercado estadounidense.
Eso explica por qué la cuota de mercado de Polestar en Estados Unidos se desplomó a prácticamente cero en los últimos meses. La geografía de la fábrica se convirtió en un interruptor de encendido y apagado.
Y lo que debería preocupar es que esa lógica se aplique también a piezas y software. Un coche puede estar ensamblado en Estados Unidos, pero depender de módulos fabricados en China, y si esos módulos entran en la lista de sanciones, el coche se para igual.
Buena observación. El riesgo ya no es solo el vehículo completo, sino cada componente que cruza una aduana y puede ser clasificado como amenaza a la seguridad nacional. Después del lío con mitos, algo curioso pasó. Mientras en Occidente el debate era prohibimos o no, en Asia varios startups simplemente siguieron lanzando modelos similares.
Como si lo de mitos no les hubiera frenado en absoluto.
Exacto. Los reportes muestran que startups asiáticas sacaron sus propios modelos tipo mitos sin pausa. No es que ignoraran el riesgo, es que su cálculo fue distinto.
Eso me lleva a la parte de ciberseguridad. ¿Había pánico en los equipos de seguridad tras mitos o fue más bien mantén la calma y sigue?
Fue justo lo segundo. Las guías posteriores al caso mitos insistían en no sobrereaccionar. El mensaje era, evalúa el riesgo real, no el hype.
O sea, proteger la tubería de datos y los endpoints, pero sin declarar el apocalipsis.
Así es. Y la consecuencia concreta para quien escucha es que el riesgo no está en la nacionalidad del modelo, sino en si integras algo sin capa de seguridad.
Si un startup asiático lanza mañana otra herramienta generativa, lo relevante no es su origen, sino si tu equipo tiene controles de acceso y monitoreo listos.
Justo. La calma post-mitos no era pasividad, era no dejar que el miedo dicte tu arquitectura de seguridad. Hay algo que todavía no termino de entender sobre fármacos como Ozempic. No es solo que reduzcan el apetito, sino el cambio en lo que el cerebro considera recompensa.
¿Te refieres a por qué la gente de repente pierde interés no solo en comer, sino en otras cosas como el alcohol o las compras impulsivas?
Exacto. La pieza que vi explora precisamente eso. El eje intestino-cerebro. Describe cómo estos medicamentos no solo ralentizan la digestión.
Ajá, van más allá de la saciedad mecánica.
Mucho más. Actúan sobre el nervio vago y zonas cerebrales que regulan la motivación. Básicamente recalibran esa vocecita interior que te pide repetir ciertos comportamientos.
Una recalibración de los antojos, no una simple supresión del hambre. Eso explica la pérdida de interés por el alcohol.
Y por eso los científicos lo ven como un posible tratamiento para adicciones. La consecuencia concreta para quien lo toma es que puede sentir un desinterés extraño por hábitos que antes eran automáticos.
Esa desconexión repentina suena bastante desorientadora. O sea, te cambia una parte central de lo que te daba placer.
Ese es justo el punto. La conversación clínica ya no es solo sobre cuántos kilos pierdes, sino sobre cómo manejar esa nueva relación con el deseo. Algo se rompe en el cálculo cuando gastas unos 800 millones de dólares y solo produces 602 empleos. En Michigan acaba de salir una cifra que es difícil de digerir.
Es una desproporción que deja pensando. ¿De dónde viene ese número tan concreto? Porque 602 puestos, si uno divide, da un costo por empleo que casi no cabe en la cabeza.
El dato sale de inversiones en incentivos fiscales y subsidios a empresas. La cuenta gruesa serían casi 3 millones de dólares por puesto creado.
3 millones por cabeza. Y eso cambia cualquier discusión sobre si la política industrial se está midiendo bien.
Claro, porque no es un sobrecosto marginal. Cuando miras la suma total, 1.800 millones, y la comparas con el resultado, la pregunta inevitable es qué mecanismos de control había.
Y al mismo tiempo, no es que 602 empleos no tengan valor, pero la escala de la inversión hace pensar si el dinero se fue en infraestructura que nunca llegó a contratar o en empresas que prometieron y no cumplieron.
En los pocos detalles que hay, se menciona que muchas de esas promesas de empleo quedaron atadas a contratos sin cláusulas de recuperación. Básicamente, si no crecían, el Estado igual soltaba el cheque.
Eso es lo que convierte el dato en una lección para quien escucha. Sin dientes en los contratos, los incentivos se vuelven gastos sin ancla.
Y al contribuyente le queda la sensación de que el casillero de rendición de cuentas estaba vacío. ¿Has visto la respuesta a Islop que cita a Robin Williams?
La vi pasar. Me dio curiosidad, ¿por qué traer a un comediante fallecido para hablar de basura generada por máquinas?
Porque no era un elogio. La cita real es más o menos, la respuesta a la IA no es más tecnología depurada, es el entusiasmo con fallas de Robin Williams.
Entiendo. Están diciendo que lo que extrañamos no es pulir el código, es la energía caótica e imperfecta de un humano improvisando.
Exacto. El HAM no compite con la velocidad de la IA, compite con su textura, reunir gente por unos días para construir algo torpe pero vivo, sin que un modelo dicte cada línea.
La consecuencia es clara. Si tu defensa contra un diluvio de contenido sintético es más eficiencia sintética, ya perdiste. La contramedida real es organizar espacios donde lo hecho a mano, aunque sucio, valga más que lo perfecto.
¿Has notado que en cuanto entran los anuncios en una plataforma de streaming, el volumen te salta como si alguien le hubiera pegado al dial? Parece que California acaba de decir hasta aquí.
¿Prohibieron que los anuncios suenen mucho más alto que el programa que estás viendo? Porque esa es la parte que me desespera.
A partir del 1 de julio entró en vigor una ley estatal que lo prohíbe expresamente. La regla es concreta. El promedio de volumen del comercial no puede superar el promedio del programa que lo rodea.
Entonces ya no es una queja de usuarios, sino una multa si lo rompen. Eso cambia la conversación con los anunciantes.
Exacto. Y la parte práctica para el que escucha es que si estás en California o usando un servicio que aplica el estándar, las subidas de volumen deberían desaparecer. Deja de ser una batalla manual con el control remoto.
Por fin.
Esto es inquietante. Un sitio llamado IP Crawl ha mapeado más de 13.000 cámaras web abiertas, accesibles desde cualquier navegador, sin contraseña.
¿13.000? ¿Y de dónde salen esos datos? Porque suena a que cualquiera puede espiar la trastienda de un negocio o el patio de una casa sin que nadie se entere.
El proyecto toma flujos públicos de fabricantes como Hikvision o Dahua, que la gente conecta y nunca protege. La diferencia es que él las geolocaliza sobre un mapa.
Entonces no es un ataque, sino un espejo incómodo de lo que ya dejamos expuesto.
Exacto. Y el efecto secundario es peligroso. Con las coordenadas, un acosador podría encontrar la cámara del dormitorio de un niño en minutos.
No es solo privacidad, es seguridad física. El proyecto te obliga a preguntarte si tu propia cámara está en ese mapa ahora mismo.
13.000 cámaras sin contraseña, mapeadas y accesibles. No hace falta un hackeo sofisticado. Basta con que no hayas cambiado la configuración de fábrica.
Revisen sus dispositivos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.